Alma Musical.
El sentir del músico.
Nuevamente les damos la bienvenida al programa Alma Musical, el sentir del músico. Y en esta ocasión haremos la quinta entrega de nuestra serie 11 años con Alma Musical, que la hemos creado precisamente para recordar algunas de las personas, invitados, músicos, que han pasado por este espacio en este periodo y que nos llamaron la atención por su historia de vida, por la forma como se construyeron su carrera musical, por la calidad humana y por la admiración que nos despertó su trabajo. El primero que vamos a escuchar es un fragmento de la entrevista con el pianista Harold Martina Capriles, entrevista que fue emitida el 3 de febrero de 2013. Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y cuando decimos creado para conocer el sentir del músico, estamos hablando de conocer las historias de vida de los músicos de música sinfónica, de orquestas, de bandas, que a lo largo de estos 3 años nos han acompañado en este espacio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, cada lunes a las 8 de la noche por los 100.4 FM. Hoy nos da un placer y un gusto especial celebrar con ustedes, nuestros oyentes, con un invitado muy especial, el maestro Harold Martina Capriles, pianista que de corazón es colombiano, pero nació en Curazao, Antillas Holandesas, quien empezó a estudiar música desde niño, pero por razones que ahora le vamos a preguntar, a cierta edad dijo que no quería seguir estudiando música, se puso a estudiar ingeniería química y luego volvió a retomar los estudios de música precisamente en la Fundación Universitaria de Bellas Artes de Medellín, que antiguamente se llamaba simplemente Instituto de Bellas Artes. Y quiero darle la bienvenida, maestro. Gracias por aceptar la invitación a Alma Musical y por ser cómplice de este proyecto.
Mil gracias por tenerme acá, que me siento feliz en la ciudad y con sus gentes.
Vamos a escuchar un fragmento musical en el que él toca con la maestra Blanca Uribe. Se trata de la obra Infante de Danzas Andaluzas.
Para nosotros fue un placer los que pudimos estar presentes y bueno, y la magia de verlo a usted al frente como tocando tan fluido, lo veía uno moverse como un gimnasta del piano. Bueno, es mi apreciación personal.
Yo creo que define muy bien la parte de gimnasta, porque la ejecución del piano tiene como primera medida, como primer ingrediente, el atletismo. Porque hay que moverse de un lado a otro, tiene velocidad, tiene fuerza, tiene precisión, que es lo mismo que tiene la gimnasia también. Además de eso tenemos el proceso mental de memorizar, el auditivo y también el emocional, que es lo último que queremos poner para comunicarnos con la música, con el auditorio.
Cuando uno ve pues, el recorrido y en su trayectoria musical, maestro Harold, pues que ha sido nombrado por su trayectoria, por su virtuosidad, por su entrega a la música. Es toda una vida tocando música. Hablemos cuándo fue su primer contacto con la música que usted recuerde de niño.
Bueno, desde el nacimiento, porque en mi casa hacían mucha música. Mi madre cantaba, mi padre tocaba percusión, pero él silbaba y cantaba mucho también y ponía discos. Y había un piano en la casa. Mis hermanos mayores tocaban, pero ya cuando tenía 3 años empecé a tocar también, pero el profesor no quiso darme clases porque no sabía leer. Ya a los 5 sí me aceptó. Entonces eso fue mi primer contacto con la música y con el instrumento que me apasionó de inmediato.
¿Cómo fue esa decisión que usted dejó en un momento de su vida la música, se fue a estudiar otra ciencia y luego volvió a la música? ¿Qué pasó ahí?
Le cuento que cuando tenía ya 9 años y pasé por varios profesores, porque Curazao es una isla muy pequeña y no había conservatorio ni muy buenos profesores, me tocó el mejor, que era un holandés, y a los 9 años me sentí como que ya no tenía más que hacer allá. Entonces mis padres dijeron, lo mandamos para Europa para estudiar, y yo me negué. Más tarde, estudiando pues mi psicología un poco, me di cuenta que era que mi profesor era muy pobre y siempre pedía plata a la casa y comida, y yo me miraba al futuro como él, y entonces no quise ir a estudiar. Y así fue que seguí tocando piano sin profesor y decidí no seguir la profesión de música y vine acá a estudiar química porque tenía un hermano ingeniero químico, un poco como no con mi, ¿cómo se llama?, no de vocación. Pero me iba muy bien y me gustaba. Y entre don Rafael Vega, a quien mencioné en el concierto, que escribió la primera crítica cuando me presenté acá, en el Teatro Lido, que tenía una capacidad como de 1.400, me parece, y fueron 63 personas, pero don Rafael Vega escribió una crítica, decía revelación como pianista, etcétera, hizo unas críticas y también unas cosas muy buenas, y él me invitó a tomar un café a un restaurante que había entonces, y él me dijo que él me veía mejor como pianista que como químico. Y lo mismo mi novia de entonces, Ángela Martínez, que ahora es mi esposa, también me dijo, yo creo que vas a tener que dedicarte otra vez a la música. Y afortunadamente se encontraba o llegaba a Medellín la gran pianista Ana María Penella, que enseñaba en Bellas Artes. Y él me oyó acompañar a ciertas personas, a cantantes acá, y me acercó, me dijo, usted debía ser pianista, no acompañante. Y ella me ayudó a adquirir la técnica, el repertorio, y le debo muchísimo. Ella enseñaba en Bellas Artes, yo fui alumno de allá.
Continuaremos esta quinta entrega de la serie 11 años con Alma Musical con la entrevista realizada a Camilo Giraldo Duque, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, el cual fue emitido el 1 de abril de 2013.
Para continuar con nuestra charla de la semana pasada, hemos vuelto a invitar a Camilo Giraldo, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, para conocer más detalles de la orquesta.
En el año 2011 ustedes tuvieron la primera invitación internacional, donde seleccionaron a varios jóvenes de la orquesta para viajar a Moscú, representar a Colombia en un festival. Y después de ese festival en Rusia, pues vinieron otras invitaciones y el intercambio que hoy están realizando con el Conservatorio de Tchaikovsky. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Qué significa pues ya para los chicos haber podido hacer este viaje?
Bueno, sí, como bien lo has dicho, fue una invitación que nos llegó por muchísima suerte y con todo el agradecimiento con el ex embajador Diego Tobón. Nos llega a través del Teatro Pablo Tobón esta invitación a ser parte de un festival infantil que organiza la Fundación Vladimir Spivakov y que se tiene por nombre, lo realizan anuales, es Moscú recibe o acoge sus amigos. Entonces, claro, tocó preparar un ensamble, hicimos un ensamble, quisimos hacer música colombiana, obviamente, y mandamos el video para ver si había la posibilidad de hacer parte de ese festival, porque es un festival internacional de un nivel de competencia altísimo, altísimo. Los chicos de la orquesta cuando viajamos no se lo esperaban, de hecho. y esto abre muchísimas puertas. La primera gran puerta que se abrió es, al conocer esta invitación y tener la posibilidad de viajar a Rusia, que antes no era para nada fácil, entonces yo pido a la embajada que nos hagan ciertas visitas académicas, que nos programen una serie de visitas académicas con la idea de que los chicos que fueran a viajar en su momento, que todavía no estaban escogidos, tuvieran la posibilidad de ver el nivel de los estudiantes del Conservatorio Tchaikovsky, de otros institutos como la Universidad Gnesen o el Instituto Hipólito Ivanov de Pedagogía. La embajada muy juiciosamente nos consiguieron varios conciertos, uno en la Universidad Estatal de San Petersburgo, entonces pudimos ver lo que pasaba a nivel musical allá, a nivel de academia, a nivel de universidad, y nos consiguieron unas visitas a estas instituciones en Moscú. Pero el Conservatorio Tchaikovsky es un conservatorio cerrado para el planeta, o sea, es un conservatorio donde está la élite de la música mundial, donde están los mejores solistas, donde están los chicos que se ganan todos los concursos, donde están los profesores más codiciados, muchas cosas. Esto entonces hizo que fuera muy difícil para la embajada aún entrar a este conservatorio. ¿Qué pasó? Por razones de la vida, a mí me invitan al Instituto Hipólito Ivanov a una clase maestra de dirección. Yo llegué muy tímidamente con los cuatro muchachos que me acompañaban y salió el director Vyacheslav Valeyev, que es el director titular de esta orquesta. Un poco ruso él, de un temperamento muy fuerte, y salió preguntando, bueno, ¿quién es el director? ¿Quién es el director que viene de Colombia, que estoy en ensayo? ¿Qué pasa, que no ha llegado? Y yo, no, aquí estamos esperando, nos daba pena interrumpir el ensayo. No, bueno, listo, es el director, tenga, me entregó unas partituras. Y dijo, en este momento estamos en una clase maestra, necesito que dirija, que quiero ver cómo dirige. Entonces yo dije, ah, bueno, pues, a ver. Entonces era el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. ¿Y quiénes son? ¿Usted con quién vino? ¿Quién es el violinista? ¿Quién es el violista? ¿Quién es? Ah, aquí están, siéntense en la orquesta. Entonces los chicos, pues, muertos de pánico allá, sentados con esos gigantes, en todos los sentidos. Se sentaron, él me dio unos 5 minutos para que preparara mi clase, mi audición. Entre tanto iban pasando otros directores del instituto que estaban en clase, estaban terminando el año, estaban en exámenes ellos. Y entonces yo pasé a dirigir. Entonces, obviamente, yo empecé a dirigir y al ver un colombiano, pues, chiquito, no blanquito, ruso, mono como ellos, con problemas obviamente de comunicación porque no todo el mundo hablaba inglés allá, empezaron a conversar y como a raíz entre ellos, entonces yo inmediatamente tomé el carácter del director y los paré en la raya, como les digo yo a ellos, y dije, bueno, entonces es una oportunidad muy importante para mí, pero para ustedes también, los tenemos que conocer, a ustedes no les voy a enseñar a hacer su propia música, su música rusa, pero tenemos que llegar a tener un concepto unificado y para eso estoy yo aquí. Así sean 15 minutos, necesito que me pongan atención y que saquemos un buen trabajo juntos. No puedo hacerlo yo solo, y ustedes solos tampoco. Entonces ya logré captar la atención de la orquesta, y al lograr captar la atención de la orquesta ya pude empezar a dirigir. Entonces ya el director, en su momento, Vyacheslav Valeyev, el maestro, yo que tenía pues algún don para dirigir, lo dijo él después que conversamos, y entonces se motivó y me dijo, ah, no, pero un momento, o sea, él me lo dijo de frente, yo no estaba esperando un nivel así de su parte, no, espérese un momento, es que usted no es un estudiante, yo voy a terminar la clase maestra y espérese un segundo que quiero hablar con usted. Yo, bueno, terminó la clase maestra, la orquesta me aplaudió, la orquesta me llamó otra vez, me entregaron otra partitura, me dijeron, es que en este momento estamos trabajando Carmen, pero en la versión de Shedrin, un compositor ruso, sería que usted puede trabajar un poco con nosotros. Yo, bueno, pues sí, estoy a primera vista, pues no sé esta versión que trae, pero vamos a trabajar a ver qué pasa. Y empecé a trabajar con la orquesta, y la orquesta muy feliz, todos muy contentos, obviamente de un carácter español, que era fácil para emocionalmente llegarle a ellos. Ya yo también estaba más relajado y empecé a dirigir y a trabajar, y el director entonces paró el ensayo y dijo, no, pero es que no puede ser, o sea, usted es un maestro, o sea, usted es un director, ¿usted dónde estudió? Entonces paró la orquesta, eso en cuestión de 5 minutos sacaron unas tablas, pusieron unas sábanas y armaron una mesa con comida, con tortas, con frutas, con jugos, y nos hicieron una pequeña bienvenida muy emocionante para nosotros. Pero ustedes, ¿quiénes son? Desde Colombia, eso es muy lejos, ¿qué hacen en Moscú? Por Dios, y no, vinimos a este festival, pero si ese festival es súper importante, ¿cómo va a ser? No, pero a ver, ¿ustedes quiénes son? Entonces ya empecé a decir, bueno, es la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia, Corporación de Fomento de la Música, gracias a la ayuda de la embajada, estamos haciendo esta labor aquí, nada. Y entonces empezamos a hablar, ya empecé a hablar con el maestro Slava, hicimos una demostración de la música que tocábamos con el ensamble, les gustó un montón, y el maestro Slava me dijo, y bueno, ¿y qué más universidades has visitado? Yo le dije, no, la Universidad Gnesen y esta, porque el conservatorio está cerrado, porque está en remodelación de la gran sala y porque es difícil en este momento, pues como entra, me dijo, eso fue un martes, me dijo, el viernes a las 2:30 te espero en el conservatorio para hacerte una visita. Yo le dije, bueno, listo, sí, yo voy, pues yo no le creí mucho porque realmente pues es muy difícil llegar allá. Efectivamente, el viernes a las 12:30 llamó a los estudios esperando en el conservatorio. Llegamos y resultó ser que este director era profesor de dirección del conservatorio Tchaikovsky y era director de una de las orquestas más importantes del conservatorio, que es de formación continua en música sinfónica, que es la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de mostrar la orquesta, mostrar lo que estamos haciendo y bueno, ¿por qué no? Pues también de darme a conocer yo como director. Y entonces me llevó a una oficina, que es la oficina de Margarita, la directora del Departamento de Relaciones Exteriores del Conservatorio. Le contó quién era yo, qué hacía yo. Fuimos con una persona de la embajada muy querida, que en ese momento la primer secretaria y cónsul, Carmen Teresa Pachón, y nos abrieron las puertas. No, ¿ustedes qué quieren hacer? Y dijimos, pues yo quisiera traer mi orquesta aquí a tocar en estas salas en Rusia, pues es lo que uno siempre busca como director. Y entonces me dijeron, no podemos invitar a la orquesta, pero usted sí lo podemos invitar a dirigir. Entonces me invitaron a dirigir al octubre de ese año. Entonces obviamente dije, bueno, me parece maravilloso que me inviten, muchísimas gracias por darme ese honor, pero yo quiero traer mis estudiantes, que tengan la oportunidad de foguearse con estudiantes del conservatorio, con estudiantes rusos, y ¿por qué no de pronto a recibir una clase maestra con uno de sus maestros? Inmediatamente me dijeron, no es posible. O sea, usted sabe que está hablando con el conservatorio Tchaikovsky, tiene un conservatorio que tiene 200 no sé cuántos años de tradición, que me empezaron a aterrizar en el concepto de qué era ese conservatorio. Y yo dije, bueno, no importa, al menos déjenme traer estudiantes para que hagan parte del proceso de la orquesta. Dijeron, bueno, listo, empecemos así, y así empezamos. Entonces empecé a hacer la selección de los estudiantes, y para octubre viajé con 10 estudiantes, hicimos un programa de música colombiana y latinoamericana, gustó muchísimo, entonces me volvieron a invitar para el año siguiente, y ya nos empezaron el conservatorio a hacer invitaciones como más a las actividades del conservatorio. Y en la última invitación ya los concreté y les dije, bueno, está muy bueno todo eso, pero necesitamos llevar al papel un convenio que certifique que estamos trabajando juntos y que vamos a consolidar la relación.
La quinta entrega de la serie con un fragmento de la entrevista que le hicimos a Alexis Trejos, cantante lírico, y que fue emitida el 15 de abril de 2013.
Alexis Vladimir Trejos Saavedra, más conocido en el mundo musical como Alexis Trejos, es un cantante lírico colombiano que interpreta la voz bajo, maestro en canto de la Universidad de Antioquia de Medellín, cursó posgrado en perfeccionamiento vocal con repertorio de ópera de música de cámara. Hizo su debut por primera vez en ópera con el rol Monterone en la producción de Rigoletto de la Ópera de Colombia de 1996 en Bogotá. Como uno de los ganadores del concurso Mirna La Cambra de España, cursó estudios de profesionalización artística en la Escuela de Ópera de Sabadell, versión 2008, en Cataluña, España. Queremos darle la bienvenida a Alexis Trejos a Onda Musical. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa.
¿Por qué llegó usted a la ópera, Alexis? ¿Cómo fue ese proceso o cómo fue sus inicios en la música, su primer contacto con la música?
Mis inicios en la música fueron pues con la música popular. Realmente yo no esperaba nunca llegar a cantar música lírica. En el canto con la ópera en gran parte se lo debo al profesor que yo tuve en la Universidad de Antioquia, que era el maestro de la persona que me orientó y me sembró la pasión por la ópera. Después de esta experiencia pues yo ya me dediqué al género y decidí pues dedicar mi vida a este género pues, y además, como te dije, encontré una manera de, valga la redundancia, encontrarme a mí mismo, como encontrar esa búsqueda trascendente que de alguna manera todos tenemos en la vida, que es encontrarle el sentido a lo que uno hace o a la existencia, ¿sí? Entonces pues de alguna manera yo encontré el sentido de mi vida a través del canto lírico, y pues en empezar a descubrir las fortalezas, debilidades, limitaciones tanto personales como vocales, pues ha sido realmente algo apasionante. Bueno, mis inicios, como te dije, fueron en el canto popular. Empecé con la música andina latinoamericana pues cuando estaba por la adolescencia, allí con ese ambiente de quena, zampoña, charangos, que en una época estuvieron muy de moda, pues.
¿Y estuvo en alguna agrupación o era un solista también?
No, estuve en una agrupación, en varias agrupaciones de hecho. Una de ellas se llamaba América Brava, quizá fue la más representativa. Recuerdo que en esa época estaba Suramérica.
Nuestra América,
habían muchos grupos. Entonces teníamos uno que se llamaba América Brava, con el que logramos hacer cosas interesantes. Luego se disolvió, luego terminé en el mundo del tango. Ahí fue, digamos, que mis primeros pinos como solista fueron como cantante de tango en varios lugares nocturnos de Medellín. Recuerdo con muy especial cariño el Voz Tango, que quedaba diagonal al Super Lady en el centro, sí, y que manejaba, pues, o el que era dueño, el abogado Wilson Vélez, que era un apasionado del tango y que quizá fue uno de los grandes promotores del género en la ciudad. Y bueno, yo me volví, pues, muy popular en el medio. Tenía un seudónimo que se llamaba el Nuevo Barón del Tango, por mi afinidad con el repertorio de Julio Sosa. Y además aquellas noches de bohemia también, alrededor de la canción Ciudadana y los poetas malditos. Fue una época muy especial.
Precisamente se me adelantó, Alexis, porque yo iba a mencionar y aquí quería reseñarle a los oyentes que precisamente usted dio un recital como homenaje a Carlos Gardel con el pianista Juan Domingo Córdoba, llamado Y Todo a Media Luz, el 24 de junio de 2013 en el Teatro Palotto Nuirie, y fue para conmemorar uno de los aniversarios de la muerte de El Zorzal Criollo. Pues ya, como usted decía, la música popular fue sus inicios. ¿En este momento sigue haciendo tango? ¿Lo alterna con la ópera?
Pues infortunadamente no he podido hacerlo, porque, bueno, lo hago más como a nivel de afición en este momento, pues porque es una pasión que uno no, nunca deja del todo. O en los encuentros con amigos, especialmente cuando vengo a Medellín, me encuentro con amigos de vieja data y tenemos nuestras citas con el tango inevitables. Pero en la ciudad donde estoy viviendo ahora, desafortunadamente, pues Barranquilla, en este momento no hay una cultura del tango. Las manifestaciones populares o los gustos populares son en otra dirección muy distinta. Son los contextos en los que me moví cuando viví en Europa. Tampoco, pues, tuve mucho contacto con la canción ciudadana, pues aparte de un par de cosas muy informales. No hubo algo así como lo que se hizo aquí en Medellín, que fue una labor intensiva, con mucho profesionalismo. No, pues eran contextos donde el tango no tenía tanta relevancia o trascendencia.
¿Y tiene algo que podamos escuchar de tango suyo?
Ah, claro, Los Mareados.
Hemos llegado al final de este programa de hoy y esperamos que haya sido de su agrado. También les agradecemos su sintonía, su acompañamiento en este espacio cada lunes a las 8 de la noche por los 100.4 FM, la emisora UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cerraremos con un fragmento a capela interpretado por Alexis Trejos con el tema Los Mareados, un tango reconocidísimo que para quienes son amantes de este género, pues no es desconocido. Esperamos entonces que nos acompañen el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Y los dejamos en compañía de nuestra programación habitual. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización del programa, con el apoyo de Jorge Benjumea Martínez en la parte técnica.
Rara, como encendida, te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa lo que digan y no llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. vida, tres cosas tiene el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy otros caminos tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo,